ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué cosas unen a las personas? En muchos casos, el amor, la simpatía, la vecindad, planes en común, pero ¿puede ser que se formen organizaciones en que el odio hacia otro sea la base de su fundación? Este es el caso, Salvador, cuando estamos para estudiar juntos aquí en Tierra Firme al origen y por qué se desarrolló esta organización llamada el Ku Klux Klan, que tiene su trasfondo en la historia norteamericana.
Sí, nace realmente en el año 1865, que es cuando termina la Guerra de Secesión. Recordemos que la Guerra de Secesión la hacía el norte contra el sur para terminar con la esclavitud del sur. La verdad es que detrás había intereses económicos muy fuertes, pero también es verdad que la esclavitud, mantener esclavos a los negros que iban a cazar a Europa, a África, y que los traían, y que los cazaban los europeos, y los traían y los vendían, eso era un oprobio realmente para una sociedad que decía ser cristiana. Para un poco mitigar las culpas, en Inglaterra había salido la idea de que los negros no tenían alma, eran monos que hablaban, y como monos que hablaban no había necesidad de hacer nada con ellos.
A la justificación teológica,
sí. Ahora, algunos no aceptaban la explicación teológica, porque por ilógica, y le decía, bueno, pero es mejor que lo traigamos a estos países y conozcan a Jesucristo, a que sigan con sus rituales. Pero mientras tanto los explotaban. Ahora, ¿qué pasa? El norte ya empezaba la revolución industrial y necesitaba
mano de obra.
Y el sur tenía una mano de obra prácticamente muy barata. Muy barata porque era la manutención de el plantel de negros que tenían como esclavos, lo único. Así que se produce la guerra de secesión norte contra sur, y finalmente en el año 1865 finaliza la guerra. Y triunfan los norteños. Pero quedan muchos grupos, y acá hay que poner las cosas en claro, no es toda la gente del sur, ¿no? Sino quedan grupos en el sur que son extremistas. Y esos grupos extremistas son los que están en pro del esclavismo, pero además quieren mantener la pureza de la raza blanca y de la religión cristiana. Estas dos cosas eran preservar la pureza de la raza blanca y la religión cristiana, eran las metas que tenían estos grupos. Ahora, ¿qué hacían? Si uno hubiera estado en ese lugar, uno se hubiera asombrado de ver un grupo de gente encapuchada, de blanco, ¿no?, que iba con antorchas en la noche por los campos, por las calles, y bueno, el desprevenido que hubiera visto en eso, y algún ritual muy parecido a los rituales de Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, o algún ritual de tipo religioso, alguna comparsa de carnaval, ¿no? Porque claro, era una cosa muy extraña ver eso. Pero claro, lo que sucedía era que ellos estaban buscando la casa de una determinada persona, de una determinada familia, y cuando llegaban a esa casa plantaban una cruz flameante, es decir, una cruz en llamas, y cuando ponían la cruz en llamas ya se sabía que ellos iban para amedrentar a esa persona. Podría ser que lo hicieran una vez para que la familia se fuera, pero cuando iban la segunda vez empezaban a perseguirlos y los mataban a todos, incluso los perseguían a los que escapaban también, a los que trataban de escapar, no dejaban a nadie vivo. ¿Y ellos por qué lo hacían? Bueno, el credo de ellos era el esclavismo. Necesitamos esclavos y podemos estar esclavos. Era una doctrina racista, ¿no? Porque la raza negra para ellos era una raza inferior y la raza blanca una raza superior. Ellos creían en la supremacía de la raza blanca y defendían la supremacía de la raza blanca. Eran, por supuesto, antisemitas, porque no eran cristianos, los judíos no eran cristianos. Eran también anticatólicos porque eran protestantes todos ellos. Entonces, eran anti extranjeros, tenían xenofobia, ¿no? Fobia al extranjero. Eran anticomunistas, muchos antis todos juntos, ¿no? Los que tenían. Y todo esto no era solamente posiciones ideológicas o eran posiciones radicales para ellos, por los cuales había que hacer una lucha porque según ellos habían perdido una guerra a mano de el enviado de Satanás que se llamaba Abraham Lincoln, ¿no? Habían perdido una guerra a mano de ellos y Satanás se había manifestado en una guerra que ellos habían perdido allí en el sur. Y tenían que recuperar el sur y destruir la organización de república que querían hacer los norteños. Entonces, ellos llegaron a estos extremos y lo hacían para cubrirse por cualquier problema que pudieran tener, se cubrían la cara, se cubrían, entraban por las calles y sembraban el terror. Pobre el negro que caía en mano de ellos porque lo mataban en la forma más cruel, ¿no? Era todo lo que ellos hacían era muy tétrico porque era de noche, con antorchas y muy brutal. Y la cruz flameante, esa cruz en fuego, que la hemos visto en algunos noticieros muchas veces, esa cruz significaba el horror para la familia que estaba dentro. Ya se sabía que tenían que escaparse. A veces, sin embargo, es justo decirlo, lo hacían para amedrentarlos y se iban esperando que se escaparan. Pero si no se escapaban ya sabían lo que les iba a pasar. Enemigos que hay que masacrar, según ellos, ¿no? Enemigos que hay que masacrar son todos los que no son blancos y todos los que no son cristianos. Entonces, todos ellos, todos los que no son blancos y no son cristianos, son dignos de muerte. También tenían homofobia, mataban también a los homosexuales. Quiero decir que era una asociación realmente que trascendía, claro, lo más notable siempre es que como era un problema de esclavismo y antiesclavismo, pensemos en el Ku Klux Klan como una institución o como una un movimiento que únicamente atacaba a los negros, pero no era así. La supremacía blanca y la supremacía cristiana los hacía llevar al otro extremo. No solamente era un asunto de los negros, sino también un asunto de todo el que no practicara la religión cristiana protestante que tenían ellos, y todo el que además fuera extranjero, por eso tenían xenofobia, y todo el que fuera homosexual o tuviera algún tipo de desviación. Lo que quiere decir que era un partido extremo que ni siquiera podían mostrar la cara, porque yo creo que se tendrían que avergonzar de lo que ellos mismos...
Por algo se escondían.
Cierto, sí, por algo se escondían. Para ellos, la guerra entre norte y sur, entre los hombres de uniforme gris y uniforme azul, ¿no? Y que querían reconstruir el país, no era algo aceptable. Era algo que había que destruirlo. Y entonces querían que se siguieran trayendo barcos como cárceles con negros a los que iban a seguir tratando a los latigazos. Por supuesto que entraron en un declive y en el año 1871 el presidente Ulysses Grant, mediante un acta de derechos civiles de 1871 o acta del Ku Klux Klan, la organización fue disuelta. Fue disuelta por el acta.
Formalmente.
Fue disuelta formalmente. Sin embargo, tuvieron una tregua por el acta esa, pero en 1915 volvieron con el mismo nombre, apoyándose en el naciente poder de los medios de comunicación masiva, y entonces los medios de comunicación masiva le servían a ellos para seguir haciendo propaganda. Y por eso nosotros los conocemos también. Porque yo recuerdo hace muchos años que tenían todavía actividad y aparecían en los noticieros.
Sí, es verdad.
Y se conocía al Ku Klux Klan. Todo afroamericano, por supuesto que era víctima de eso. Ahora, había un espíritu, sin embargo, también en el norte, había un espíritu también negro, ¿no? En el norte estaban contra, los negros eran segregados, muy segregados, y esas segregaciones de los negros llegaba a extremos de que, bueno, de que la persona blanca los podía tener ya no como esclavos, pero sí como sirvientes, ¿no? Ellos tenían que hacer las tareas más menos rentables para el blanco y tenían que estar al servicio del blanco. Lo que quiere decir que si bien se acabó la esclavitud legalmente, el sentido de fobia al
afroamericano,
la fobia racista seguía persistiendo en la sociedad y siguió persistiendo por muchos años, ¿no? Eso habla justamente de un problema que venía en las raíces mismas del pueblo, porque no era que el norte realmente amaba a los negros y querían darle igualdad, no era que quería darle igualdad, sino que buscaba la mano de obra. En muchos casos hay que leer los dos diarios, digo yo, ¿no? Sí, el diario de un lado y el diario del otro. Y en muchos casos los negros cuando llegaban al norte vivían en condiciones mucho más precarias que los que estaban esclavos en el sur. Es decir, eran sometidos económicamente y despreciados en la misma forma. Lo único que estaban en un país, en una zona libre,
entre
y
comillas,
ellos eran libres.
Sí.
Pero la libertad del negro siempre fue una libertad entre comillas.
Hacemos una pausa, estamos en Tierra Firme mirando una organización de las que nos deja con una expresión de sorpresa, de espasmo, realmente, de cómo puede existir algo así. El Ku Klux Klan en la historia humana. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos siguiendo el rastro de una organización que nos deja realmente preocupados por su origen, pero también por su desarrollo y resurgimiento en diferentes etapas. El Ku Klux Klan, un grupo supremacista, racista, antisemitista, donde la xenofobia y todo lo que usted quiera agregarle parece que está allí como una expresión de odio hacia el diferente. Esto muestra a las claras que, a pesar que las generaciones cambian, Salvador, y el grupo permanece, quiere decir que hay persistencia en ciertos conceptos que son tremendos, que se pensarían extirpados, pero allí están.
Sí, yo creo que nosotros a veces pensamos solamente en el grupo radicalizado.
Claro.
Pero cuando hablamos de grupo radicalizado, ¿no? Estamos hablando de que hay gente que piensa igual y no está radicalizada.
No ejerciendo la violencia
extrema. No ejerce la violencia, pero piensa lo mismo. Y eso es lo que pasaba. Y eso es lo que pasó hasta más allá de mediados del siglo XX, que mucha gente seguía pensando lo mismo, aunque no aprobaba la metodología del Ku Klux Klan, pero seguía pensando lo mismo. Se dice que uno de los motivos, no todos los motivos, pero uno de los motivos de lo que le sucedió, el asesinato al presidente Kennedy en Dallas, tiene que ver con esto. Tiene que ver con todas las cosas que él había dado, como las libertades individuales, la igualdad, que los niños negros tenían que ser obligatoriamente admitidos en las escuelas, todas las órdenes que él había generado y que después algunas se fueron cumpliendo después de su muerte, ¿no? Todas esas cosas hablaban de que él no pertenecía no a los grupos radicalizados, sino tampoco compartía el pensamiento de los que no eran radicalizados, pero en alguna forma tenían el mismo sentir contra el prójimo. Entonces, esto fue un avance tremendo, tremendo, de las fuerzas, estas fuerzas ocultas que dicen que fue lo que le quitó la vida a Kennedy. Porque no hay sino una explicación más que por este lado, que en el sur lo mataron a Kennedy por eso, ¿no? Ahora, yo creo que el gran triunfo en este sentido, y acá no hago una valoración política para nada, es el triunfo de Obama como presidente de los Estados Unidos. Y yo digo que es un triunfo que no tenemos que valorar al presidente Obama por lo que hizo, sino que vemos que la sociedad en su conjunto va superando, porque las sociedades no superan de un día para otro las cosas, ¿no? Van superando sus costumbres, sus malas costumbres con respecto al racismo, y la van superando en el tiempo. Y por eso yo creo que el presidente Obama, presidente de color, afroamericano, y el hecho de que sea afroamericano
tuvo un simbolismo muy grande.
Quiero pedir disculpas en este momento si alguna persona se ofendió porque yo usara la palabra negro. Y yo no la uso en sentido peyorativo, no tengo ningún sentido peyorativo con esa palabra. Nosotros usamos esa palabra porque fue la palabra común y porque es la palabra que siempre se usaba en mi vida. Ahora las cosas van cambiando, en Estados Unidos se los llama afroamericanos, creo que sí, pero creo que de ninguna manera la palabra negro como la palabra blanco pueden ser ofensivas. Yo no me ofendo porque me digan que soy blanco, porque soy blanco.
Claro, describe solamente una
describe
realidad.
Lo que soy. Y yo cuando estoy hablando de negros, estoy describiendo lo que la persona es. De ninguna manera lo estoy utilizando.
Claro.
La primera obra de teatro que yo escribí fue en defensa justamente de los antiesclavistas, sobre los antiesclavistas que luchaban en África. ¿Por qué? Porque a mí me interesaba mucho el hecho de la esclavitud y me interesaba mucho la obra de hombres como David Livingstone, por ejemplo, que se internaban contra los traficantes de esclavos. Y la obra destaca algo, que es que el amor de Cristo puede llegar hasta donde los traficantes también pueden llegar, y tendría que llegar el amor de Cristo también. Por eso me disculpo si alguno se ha sentido mal cuando hemos hablado de negros, pero el sentido que hemos dado a esta palabra es un sentido muy respetuoso. Simplemente estamos definiendo una raza, nada más que una raza. Lo que pasa es que eso ha producido una hipersensibilidad en mucha gente. Que lo toma como una ofensa. No es ninguna ofensa. En mi caso no es ninguna ofensa. Ya le digo, yo he escrito a favor justamente de que el cristianismo sea un cristianismo que defienda...
Integrador.
Claro, sí. Y que defienda sin mirar el color de la piel. Tal vez lo que mostró todo eso es una película de Alan Parker, que habría que ver. Reconstruyó minuciosamente unos casos de problemas en Mississippi en llamas. Ajá. La obra más perfecta sobre el tema, algunos la califican de eso. Y en 1920 y 1930 la legión negra del Klan, por el color de sus uniformes, aterrorizó parte del vasto medio oeste. Yo digo que el Ku Klux Klan llegó hasta el año 2000, ¿no?
Con actividades conocidas.
Ahora, El primer día de diciembre de 1955 pasó algo que realmente empezó a dar vuelta lo que sucedió después. Que ese día, Rosa Luis Parker de Alabama, que era una costurera, venía de su trabajo muy cansada y se sentó en un bus y trató de descansar y vino un blanco y quiso que se levantara.
Sí, pues estaba en el lugar que le correspondía a los blancos.
Claro, porque los blancos tenían que ir en ese lugar. Y entonces ella se negó. Y todo eso produjo un problema muy grande que hizo que la compañía de micros quebrara.
Claro, terminó en un boicot de la compañía negra.
Y el boicot era que toda la gente de color, todos los afroamericanos que usaban esa compañía, hacían el camino a pie. Uh-huh. Y terminaron boicoteando eso. Ella estaba cansada de ser marginada y eso provocó un gran sacudimiento que hizo que los derechos civiles fueran igualitarios. Y por lo menos en la ley son igualitarios. Después, en la realidad cotidiana y en la mente de cada persona, está la forma en que esa persona maneja su fe. Maneja. Los miembros del Ku Klux Klan se sentían cristianos. A nosotros nos asombra esto, sí, pero se sentían cristianos. Uh-huh. Lo que quiero decir que no habían entendido nunca el cristianismo, ni entendido nunca el mensaje de Jesús, que es un mensaje justamente que va por encima de las diferencias raciales, por encima de las diferencias sociales, por encima de las diferencias nacionales. Es un mensaje para todos. Hay que tener cuidado con quienes levantan la bandera del cristianismo, porque muchos extremistas levantan la bandera del cristianismo para destruir. Y el Señor Jesucristo justamente enseñó todo lo contrario, que teníamos que aprender la convivencia con el prójimo, con el que está cerca. Y cuando habla de prójimo, él no habla de el color de la piel ni nada de eso. Uh-huh. Está hablando del que está cerca, sí, simplemente. Sí. Cuando los primeros judíos escucharon eso, creyeron que prójimo era otro que era como ellos, con la misma religión. Y Jesús contó la parábola del buen samaritano, donde a alguien que sufría cotidianamente, el samaritano,
sufría la discriminación del judío.
Sufría, sí, el antisemitismo del judío, porque en definitiva era, uh-huh, eran anti ellos, aunque los otros también eran semitas, ¿no? Pero Jesús planteó que esa segregación tenía que acabarse y que realmente el samaritano, que era tan odiado por los judíos, había actuado realmente cumpliendo la ley de Dios por encima de cómo la cumplían los judíos. Dice, ni un sacerdote que pasó al lado, uh-huh, tuvo la compasión que tenía que tener, y sin embargo él la tuvo. Y entonces dice, el prójimo es ese, el que se acerca y tiene compasión, que no se fija en el color de la piel, no se fija en cuál es la condición social, no se fija cuál es la religión, es mi prójimo, uh-huh, y necesita mi ayuda, y tengo que tenderle la mano. Y le tendió la mano. Esta es la enseñanza cristiana. Cuidado con los que se disfrazan de cristianos, ponen cruces que arden, y la cruz no arde, la cruz perdona. Uh-huh. La cruz no quema a la gente, no está al frente de los tribunales de Inquisición, aunque en los tribunales de Inquisición se usaba la cruz. Eran los que no habían entendido nunca el mensaje de la cruz. Tendrán que responder delante de Dios en el día del juicio de esto. Pero quienes entienden el mensaje de la cruz saben que cada ser humano es nuestro prójimo, tiene que ser respetado y tenemos que tenderle la mano cada vez que lo necesite.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.